Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí una jornada más para acompañarles, informarles, entretenerles y podemos sacarles una sonrisa, aunque estemos en el Día de la Marmota, efectivamente. Hoy es el Día de la Candelaria. La verdad es que para nosotros siempre ha sido históricamente el Día de la Candelaria, pero luego, gracias a esas pelis que nos vienen del otro lado del Atlántico, pues se nos quedan otras cositas, ¿no? Como lo del Día de la Marmota y aquella película y ese soniquete que hemos escuchado hoy también en varias ocasiones en esta misma emisora, esa música que nos hace a todos recordar ese momento en que uno se levanta y constantemente vive lo mismo que el día anterior y al día siguiente vive lo mismo y al día siguiente vive lo mismo y estamos en el año de la marmota. Efectivamente, estamos a punto de cumplir un año de marmota porque constantemente les hablamos de lo mismo y somos conscientes de ello, pero es la realidad que tenemos en nuestras vidas y es la situación de la pandemia, el coronavirus, la subida, bajada de casos, restricciones y demás. Hoy nuevamente habrá comité clínico de la Xunta de Galicia para estudiar si esas restricciones tan limitantes que se impusieron hace una semana están funcionando y cómo va la evolución de los casos. Por ahora, con ligeras mejorías, andan todavía muy preocupados los responsables sanitarios. Hay unas áreas que están muy colapsadas a nivel sanitario y nuestra área, por el momento, no. Cuando digo nuestra área, ahora me refiero a toda la provincia de Lugo. Pero bueno, hay el temor de que llegue a estar en un momento comprometido, sobre todo teniendo en cuenta que hay pacientes derivados de otras provincias que llegan a nuestra provincia, la de Lugo, en concreto al ULA, donde tienen por ahora capacidad para acoger a enfermos de coronavirus. Pero la situación es, como les decimos, el Día de la Marmota y hoy es el Día de la Marmota. Pero bueno, además de ser el Día de la Marmota, es el aniversario de COPE de la Costa. Cumplimos 35 años. Son bastantes, ¿eh? 35 años acompañándoles desde que se creó aquí pues una pequeña delegación de Radio Popular, de COPE. Desde Ribadeo empezaron a emitir, a contar las noticias de aquí, más cercanas, el día a día, de la Mariña, del occidente asturiano. A lo largo de los años ha cambiado mucho, obviamente, ha evolucionado en diferentes sentidos. Tuvo una época de gran esplendor, ya saben, cuando había muchísimos corresponsales por todos esos puntos de nuestra comarca, de la Mariña lucense, que entraban contando pues qué es lo que pasaba en cada uno de sus lugares de origen o de trabajo. Ahora las cosas han cambiado, evidentemente, y se hace todo de otro modo. Hay mucha más tecnología, se llega a lo mejor a muchos sitios, no necesariamente de forma física, sino a través de internet, pero es cierto que aquella frescura pues puede echarse en falta, ¿eh? Aquella animación, frescura, tanta participación y tantas voces. Todo cambia y el mundo del periodismo también cambia. Y el mundo de la radio también cambia, obviamente. Pero bueno, 35 años acompañándoles y ustedes a nosotros. Esperamos que sigan ahí, otros 35 por lo menos. Han pasado muchas personas por aquí, algunas continúan, otras se han jubilado, otras se han ido, han cambiado, están en otros sitios, pero todas han enriquecido a esta emisora. Y todos ustedes, por supuesto, que nos siguen y que nos acompañan, nos informan, incluso nos regañan. Así que a todos muchísimas gracias por estar ahí, por las felicitaciones que nos están haciendo llegar a través de las redes. Pero bueno, más allá de los 35 años propios, que es un efeméride punto más, tenemos muchos otros temas que les vamos a ir detallando ahora, como siempre, en titulares en este Costa Viva de hoy. Ya estamos a 2 de febrero, como decimos, Día de la Candelaria. Además, hablaremos de la Candelaria y de esa efeméride. Y también vamos a hablar de muchos otros temas que marcan nuestro día a día, como siempre, en Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2, haciendo un alto en el camino a la 1, retomando a la 1:20, y los diales de siempre en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si están en la zona de Viveiro, y con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos la jornada en titulares. Investigado un experto en artes marciales por robos en Galicia, Asturias y León. La Guardia Civil, en el marco de la operación Tropilate 1, está investigando a un ciudadano de origen rumano sin domicilio conocido. Es experto en artes marciales y boxeo y con un centenar de robos con fuerza perpetrados presuntamente entre los años 2019 y 20 en varios establecimientos comerciales de Galicia, de Asturias y de León. Por ejemplo, esto es una investigación que llevan desde la Policía Judicial de Monforte de Lemos. Ha actuado en diferentes puntos de la comunidad gallega ¿Y en Asturias dónde? En la zona de Castropol, entre otros muchos lugares donde presuntamente ha actuado este señor. Su actividad llegó a generar una gran alarma durante estos años entre los empresarios de estas provincias afectadas debido al elevado número de robos en establecimientos de hostelería, a las cantidades sustraídas y también a los daños causados, que en total ascienden a más de medio millón de euros. Como les decíamos, a nivel pandémico, esta tarde se analiza la situación clínica y hospitalaria en Galicia, también los cribados masivos que se vienen realizando en estos últimos días, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado, bueno, pues que por el momento se están valorando esas decisiones últimas que se adoptaron y esas nuevas limitaciones. No creen que se puedan tomar muchas más limitaciones, es cierto, pero bueno, la previsión de ocupación de las UCI y las plantas de hospitalización por ahora les preocupa, y les preocupa bastante. Y es algo que van a analizar. Si miramos nuestra zona, la Mariña Lucense, estamos aplanando la curva del coronavirus. Por ejemplo, en Viveiro, donde estuvieron rozando los 300 casos, no lo olvidemos, tenemos hoy 123. En Xove, que estuvieron en los 100 y algo, están en 32. Y Burela siempre anda ahí. Burela tiene 43 casos. Luego le sigue Vicedo en 31. Parece que va amarrando un poquito el recorrido del virus, porque en Vicedo, que llevaba prácticamente toda la pandemia con casi ningún caso, subieron de repente a los 31. Y en Ribadeo tienen 26. Ribadeo también está ahí, entre los 20 y pico y rozando a veces los 30. El resto de los ayuntamientos más o menos, en Cervo 15, en Foz 11 y los otros por debajo de 9. Con lo cual, en principio la incidencia no sería tan significativa. En el hospital de la Mariña hay 10 personas ingresadas en planta y 2 están en la UCI. Y pese a que esta es la situación en la Mariña Lucense, la preocupación sigue estando ahí. Y Ramón Ares, el gerente provincial sanitario, reconoce que hay preocupación, hay miedo a la presión asistencial y pide que todo el mundo siga respetando las normas. Por cierto, en esta jornada de hoy se empieza a vacunar ya en la residencia de mayores de Xove, porque no podían vacunar porque había entrado el coronavirus, y mientras está el coronavirus ahí, el virus, no se puede llevar a cabo la campaña de vacunación, pero ya empiezan a vacunar en la residencia de Xove y previsiblemente también a lo largo de la jornada de mañana, si todo va bien, también empezarían a vacunar, por ejemplo, en esas otras, en La Pastoriza, en Ribadeo, a ver si hay suerte y todo funciona correctamente. También ha dicho Ramón Ares que vacunan al ritmo que les va marcando la distribución de las vacunas. Es decir, que cuando las tienen, las ponen, que no pueden ir más rápido porque no cuentan con más dosis. En materia industrial, el Comité de Alcoa dice que el acuerdo general sobre la venta de la factoría de San Ciprián está muy perfilado. Lo ha dicho el presidente del comité, José Antonio Zan, quien asegura que el tránsito o acuerdo general sobre esa venta está ya perfilado, y en este sentido están esperando novedades sobre ese primer paso para que la empresa entregue a la SEPI la documentación. A partir de ahí considerarían que las negociaciones tendrían que ser rápidas, puesto que la otra vez se quedaron muy cerca del acuerdo. A ver si de esta va y de esta no se frustra. En Ribadeo, nuevo capítulo en el recurso de alzada presentado por un aspirante a una plaza de peón medioambiental. Arturo Fernández Carrete, siguiendo consejo de asesores legales, ha decidido llevar su denuncia a la valedora do Pobo. De hecho, ya ha remitido las dos actas del proceso de selección, la primera firmada por el tribunal y en la que constaba como apto, de hecho que fue publicada, ya saben, y también la segunda, en la que ya le relegaban a un cuarto puesto y le rebajaban la puntuación. Insiste en que la primera acta estuvo publicada 2 días en el tablón de anuncios del ayuntamiento y considera que el procedimiento fue irregular y, pese a lo declarado por el alcalde, el proceso no estaba abierto, tal y como señalaba el regidor, al menos según defiende el afectado y también sus asesores legales. Y luego hablaremos también del conflicto del Panchorro, del Illa Pancha Challenge. El alcalde de Ribadeo aseguraba que el ayuntamiento no recibió ninguna comunicación formal para celebrar este campeonato, aunque también indicaba que no tenía competencia sobre ello porque se desarrollaban aguas y es competencia de costas. Aunque a nivel de aparcamientos, del entorno y tal, sí que tendría que haber dicho algo en caso que le hubieran pedido permiso. De todos modos, por parte de la organización indican que se había informado telefónicamente a las administraciones y que cada una de ellas les dio el ok. De hecho, desde la organización indican, a través de un comunicado que han publicado en sus redes sociales, que también recibieron respuestas del ayuntamiento en las que le decían o les decían que no podían colaborar debido a la situación, con lo cual ellos entendieron y lo respetaron, pero dicen que estaban cumpliendo con la normativa, que según solicita desde la Federación Gallega de Surf, desde la Federación Española de Surf, perdón, no gallega, que tenían todo en orden y que por lo tanto podían llevar a cabo ese campeonato de olas grandes. También desde el Partido Popular han sido críticos, se han unido a las quejas de la hostelería local y piensan que no era el momento y que es una falta de respeto a la hostelería porque está cerrada en estos momentos. Bueno, pues hay controversia respecto al campeonato de olas gigantes de Illapancha. En Burela, la Xunta de Galicia adjudica por 267.000 euros las obras de acondicionamiento de la nave de redes del puerto. Lo ha anunciado Javier Arias, el delegado territorial, quien explica que estos trabajos van a durar 3 meses y van a suponer la renovación integral de las instalaciones. Asimismo, de Burela se habla hoy en el Parlamento gallego porque el diputado popular José Manuel Balseiro pregunta sobre la previsión del Gobierno en la ejecución de la nueva depuradora para Burela y también la mejora de la red de saneamiento. También pregunta sobre qué parte le corresponde a Costas en estado en relación con las futuras obras o proyectos para esa actuación, la de la mejora de saneamiento y la ejecución de una nueva depuradora. En Foz, de la vicepresidencia de la Diputación aporta 46.000 euros para la reforma del campo de fútbol de Malates. Y en Barreiros, la alcaldesa ya se reincorpora al trabajo presencial, aunque reconoce que le quedan algunas secuelas después del coronavirus. Recientemente había decidido someterse a otra prueba PCR, había de hecho ella pedido someterse a otra prueba para estar segura porque todavía tenía síntomas y seguía dando positivo. Pero indican que, según le ha comunicado, su propia médico le ha dicho que es residual ese positivo y que no había riesgo de que contagiara, con lo cual reinicia nuevamente la actividad después de haber, ya saben ustedes, contraído también el coronavirus. Ana Hermida. Vamos a hablar de estos asuntos y de muchos más, ¿eh? También de ese segundo plan de rescate de la Xunta de Galicia para colectivos de autónomos o para la hostelería y el comercio que se está terminando de perfilar y esperan que a partir de hoy pueda estar ya sobre la mesa y ponerse a disposición de los más afectados. Y de muchos temas, te invitamos a que te quedes con nosotros a lo largo de los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde. Recuerda, hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, te ofrecí los titulares.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Y ahora hablamos del tiempo. Tenemos el día un poco nublado, pero la temperatura está más que agradable, 17 grados. Ahora el viento sopla, y sopla bien, y con ganas. Ahora sopla fuerte, del suroeste, y luego, a partir de las próximas horas, se espera moderado. En principio se esperaba que el fuerte llegara por la tarde, pero ya está, ¿eh? Ya tenemos el fuerte encima. Se esperan también precipitaciones en algunos puntos de la comarca y durante todo este día de hoy. Y mañana, bueno, mañana con suerte no llueve, se esperan nubes y claros por la mañana y cielos despejados el resto de la jornada. El viento seguirá con nosotros, del suroeste, moderado, y las temperaturas ligeramente inferiores, 12 grados de mínima y 16 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Como no, el viento se nota en la autovía del Cantábrico, hay que ir un poco más despacio. Está transitable, pero con precaución, y el resto de vías, por ahora, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la 1 del mediodía. Ya hemos comentado qué día es hoy, ¿no? Lo del día de la Candelaria o el día de la marmota. Pero Baruc Domínguez siempre nos trae alguna anécdota interesante y un poco de música para alegrar el espíritu.
El santoral cristiano celebra hoy la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen María y la fiesta de la Candelaria. Por eso están de santo las purificaciones, puritas, puris, puras, como la diseñadora de moda Purificación García, y también, por supuesto, las candelas, como es el caso de la actriz española Candela Peña. Y precisamente para acabar con un poquito de candela, lo hacemos con esta canción de Celia Cruz, Azúcar, y feliz 2 de febrero.
Ese hombre que tú tienes no está en nada, en vez de enamorarte te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas, y luego por la noche se te escapa. Exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces, y si acaso tú protestas, se indigna y quiere pegarte. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo.
Ahí tenemos a Celia Cruz y un que le den candela. Día de la Candelaria en esta jornada de hoy, 2 de febrero de 2021, ya ahí avanzando en ese nuevo año, a ver qué nos depara. Vamos también a hablar de otros asuntos que últimamente, pues la verdad es que están generando polémica, y es la historia del Illapancha Challenge. Si tenía que haberse celebrado o no tenía que haberse celebrado. Los primeros en poner el grito en el cielo fueron los responsables de ACISA, diciendo que no tenía ninguna repercusión en la economía local, que mientras a todo el mundo le están pidiendo que se quede en casa, que no salga y que no se mezcle, ellos estaban montando un macroevento y que no les parecía que fuera oportuno realizarlo en este momento, al margen de que lo consideraban positivo como evento en sí y como algo atractivo para la localidad. Bien, desde la organización decían que si no podían hacerlo no lo habrían hecho y que tienen los papeles, y de hecho insisten en ello. Han hecho público un comunicado en el que aseguran que estaban cumpliendo con todos los requisitos que se les pedían para un deporte de esas características en el agua, para un deporte de surf. Desde la Federación de Surf, la Federación Española, les decían que se tenía que realizar sin público, lo hicieron sin público, que no se permitían los desplazamientos, con lo cual pidieron a la gente que no fuera para allá, que lo vieran streaming, porque lo retransmitieron en streaming, y la Federación Española de Surfing no concede permisos administrativos, indican, para la ejecución de este evento, que es competencia exclusivamente de la institución pública correspondiente. Todos los participantes, así como el personal del evento, son conocedores del estricto protocolo COVID, cumpliendo con los controles pertinentes. Esto es lo que señalan, cumpliéndose con lo que pedía la Federación Española de Surfing. Y ellos además insisten en que informaron telefónicamente a las administraciones y que recibieron el ok. También incluso el ok del Ayuntamiento de Ribadeón, que les informaba de que no podían colaborar con ellos debido a la situación. Bien, desde el Ayuntamiento de Ribadeo, el alcalde señalaba que a ellos no les habían pedido ningún permiso, al menos de forma oficial, claro, pero que tampoco tenían las competencias para darlo, porque esto se celebra en el agua. Fernando Suárez.
As competicións ou probas deportivas no mar non son competencia municipal, polo que tampouco se puderan ter autorizado polo Concello no caso de teren sido presentadas. Desde o Concello de Ribadeo descoñecemos como os surfistas chegaron ata Ribadeo, por que tipo de controis pasaron, quen os verificou ou se teñen controis sanitarios.
Por su parte, desde la organización ya les contábamos que contaban con la colaboración de la Guardia Civil y lo retransmitían en streaming para no tener ningún problema de aglomeración en el entorno de la isla Illapancha. José Luis Díaz forma parte de la organización.
Sí, ya estamos con una colaboración además muy buena por parte de la Guardia Civil, que ha hecho un control de accesos, pero la gente ha respetado el mensaje y no está viendo ningún tipo de problema ni incidente con eso, pues que nosotros el esfuerzo lo hacemos en todos los sentidos, en la retransmisión, en directo.
Pues ahí, el esfuerzo, retransmisión en directo. Se sienten también indignados con todo el revuelo que se ha generado en torno a la celebración de este campeonato. También por su parte, desde la oposición en el Ayuntamiento de Ribadeo se han mostrado contrarios al campeonato, no al campeonato en sí, que consideran que es positivo, pero en otras circunstancias, sino porque piensan que es una falta de respeto al tejido hostelero o comercial.
Dende o Grupo Municipal entendemos e sumámonos ás queixas do deporte hostelero ribadense referentes á celebración do Illa Pancha Challenge. Este evento parecenos moi importante para a vila de Ribadeo. Entendemos tamén que é un evento que non se debe de perder, pero creemos que nin é o momento nin é a situación na que se debe dar para facerlo. Debemos recordar que temos el deporte e a hostelería da nosa vila cerrados. Temos tamén a comunidade autónoma cerrada e con unha limitación de mobilidade moi importante. E con todos estes datos parecenos unha falta de respeto ao noso deporte e á nosa hostelería e a toda esa veciñanza que está cumplindo con creces as restriccións marcadas por a autoridade sanitaria, tendo en conta que algúns participantes veñen de outros países, donde tamén esta pandemia está a facer unha afección importante. Debemos recordar tamén que a Autoridade Autonómica Galega en materia de deportes, como é a Secretaría Xeral para Deportes e aquí en Lugo a Xefatura Territorial de Deportes, non tiñe conhecementos deste evento. É aquí onde notamos a ausencia do goberno local do BNG con unha falta de información e colaboración con todo o tecido económico local e con o seu deporte, tendo en conta o esforzo en reforzar a imaxen dun Ribadeo seguro.
Pues eran las palabras de Tito Suárez, el portavoz de deportes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ribadeo a favor de este evento, en otras circunstancias, pero no en este momento en que se ha celebrado. Ahí está, abierta la polémica sobre la celebración del torneo, segundo torneo de Illa Pancha, que tuvo lugar en la jornada de ayer. No fueron tan grandes las olas como se esperaban los surfistas, por cierto. Vamos a cambiar de asunto enseguida y hablar de otros temas a nivel provincial, del plan único, de otras ayudas para el medio rural, pero antes un alto en el camino.
¿Has detectado que tus hijos están desmotivados en sus estudios? ¿Tienen dificultades de concentración? ¿Consideras que no saben organizar su tiempo académico o que a pesar del esfuerzo no consiguen los resultados esperados?
El equipo multidisciplinar de EMA se pone a tu disposición. Tú puedes, yo te ayudo. Infórmate en el 982-58-50-98.
En el restaurante La Solana en Ribadeo seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada: arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982 128 835, o en Facebook La Solana Ribadeo.
Hablamos de asuntos provinciales, de dos asuntos relacionados con toda nuestra provincia que afectan, por lo tanto, a todos los municipios que la conforman. Uno de ellos en relación con el plan único y otro respecto a esas ayudas para los sectores productivos que consideran desde el Partido Popular a nivel provincial que llega un poco tarde y que además resulta escasa. Así lo ha expresado el portavoz provincial del PP, Javier Castiñeira. Él pide que si el anuncio del plan de rescate realizado por el gobierno provincial se lleva a cabo, que sea convocada una reunión de la Junta de Portavoces a la que puedan asistir representantes de los sectores afectados, porque piensa que la aportación que prevé la Diputación para estos sectores llega tarde y además piensa que es poca, que es escasa. Vamos a escuchar a Castiñeira.
O anuncio do plan de axudas da Diputación de Lugo chega tarde, como a todo o que leva feito o señor Tomé nesta pandemia. Levamos un ano pedindo estas axudas e gracias á inactividade do bipartito lucense, os autónomos e PEMES desta provincia perderon o ano 2020 sin recibir axudas directas da Diputación. Algúna destas empresas, por desgracia, xa non existen. Vemos positivo o cambio de actitude do bipartito provincial, aínda que a cantidade proposta, que non chegaría ao 1 millón de euros, é moi pouco ambiciosa e moi por debaixo do que leva pedindo o Grupo Provincial do Partido Popular de 4 millóns de euros. A Diputación ten recursos para ser moito máis benevolente cos empresarios lucenses. E prova delo foi que o ano pasado usou máis de 4 millóns de euros para convenios con alcaldes amigos, que podrían perfectamente ir destinados á primeira fase do Plan Provincial de Rescate do Tecido Económico no ano 2020. Se o anuncio da señora Porto acaba sendo unha realidade e non unha medida máis de enfrontamento ao goberno de Feijóo, Pediremos ademais que se faga unha xunta de portavoces para que todos podamos colaborar, xa que foi o Partido Popular o que fai case que un ano tomou a iniciativa do Plan Provincial de Rescate, e ademais que estean tamén os representantes dos sectores afectados. Solicitaremos tamén que se use o modelo de xestión rápida que fixo a Xunta dado a dilixencia e o bo resultado do primeiro plan autonómico, onde 2.000 hosteleiros lucenses cobraron máis de 4 millóns de euros. En poucos días terán tamén a posibilidade de optar á segunda remesa de axudas con máis de 75 millóns. Con todo isto, e sumados 87 millóns de euros xa postos para axudar a pemes e autónomos afectados pola crise do COVID, a Xunta terá posto máis de 160 millóns de euros para axudar ao tecido productivo galego, polo que non entendemos as críticas da Diputación de Lugo, que a día de hoxe non puxo un só euro en axudas directas.
Sobre las ayudas, hay que destacar que desde la Xunta de Galicia esperan cerrar previsiblemente hoy el segundo plan de rescate con los colectivos de autónomos y la mesa de diálogo social para activar de inmediato la tramitación de las mismas. De hecho, la consellera de Empleo, María Jesús Lorenzana, se reunió las últimas horas por videoconferencia con la mesa de empleo, con empresarios, con sindicatos, en el marco de ese diálogo social. El Gobierno, recuerdan, va a destinar, el Gobierno de la Xunta, 75 millones de euros a tres líneas de ayuda: personas trabajadoras autónomas, microempresas y sector de la hostelería. Y Lorenzana considera fundamentales las aportaciones de los interlocutores sociales para activar el segundo plan de rescate, para saber, bueno, pues cuáles son sus necesidades y cómo articular mejor esas ayudas. Esto respecto a las ayudas, están por una parte las de la Xunta de Galicia y por la otra las de la Diputación, o las diputaciones, porque ya saben que no hubo entendimiento y más o menos cada administración va a ir por su lado. Y luego hablamos de otro tema también relacionado con la Diputación de Lugo y a nivel provincial, y es que desde el PP piden un mes más de plazo para que los ayuntamientos puedan tramitar el plan único, porque según se sacaron pues todos los requisitos y todos los papeleos que había que presentar para solicitar el plan único, fue cuando entraron en vigor las medidas más restrictivas, así que consideran los populares que no hubo tiempo para poder hacer las cosas a su debido modo, y con un poquito más de tiempo se ganaría un poco de holgura. Escuchamos a Castiñeira.
Entendendo que fai unos días decretáronse unha serie de medidas restrictivas para loitar contra a terceira vaga do COVID, e que ademais hai varios concellos onde tanto o equipo de goberno como os funcionarios ou están confinados ou están afectados por positivos, creemos que é necesario aumentar ese prazo un mes máis. Así non lo piden diferentes concellos. Entendemos que, bueno, pues, nun mes bastante complexo administrativamente xa de por sí, onde moitos concellos están aprobando os seus orzamentos municipales ou están en aprobación, con moitísimo traballo administrativo, a presentación do plan único en condicións pois anormales, entendemos que pode ser un problema e que algún dos concellos pode quedarse atrás. O que quere o Partido Popular, dende logo, é que todos os concellos podan tramitar os seus proxectos en tempo e forma, e para elo van a necesitar, entendemos, un mes máis de plazo. Ademais, creo que estamos a tempo. Neste caso, sí, temos que felicitar o equipo de goberno da Diputación, porque tramitou en tempo e forma o plan único a finales do ano pasado. En comparación co ano anterior, pois temos bastante máis plazo que tiñamos. Por lo tanto, pois, bueno, vimos de solicitar que o equipo de goberno inicie a tramitación dese aumento de plazo, e para ilo pues, terá o Partido Popular en aquelo que necesite. Creemos que é necesario, e sobre todo pues, coa idea de que unha vez os concellos pues, tenen problemas administrativos, e moitos compañeiros pues, están confinados, hai funcionarios tamén confinados ou positivos, e tamén existen moitos colaboradores, oficinas técnicas e demais que tamén pois, están traballando con moitas limitacións. Creemos que sería necesario esa prórroga. Esperemos que o goberno provincial acceda a esta petición dos concellos.
Aí quedan, por lo tanto, unha petición de prórroga para los papeles del plan único para todos los ayuntamientos. Y antes de que lleguemos a la una del mediodía, te recuerdo que el gobierno central ha finalizado unos trabajos de mejora de visibilidad en la Nacional 634, a su paso por el municipio de Mondoñedo. Se han invertido 170.000 euros en esta actuación, que ha sido supervisada por la subdelegada de gobierno y Isabel Rodríguez.
Acaban de finalizar os traballos que se levaron a cabo na Nacional 634 no Concello de Mondoñedo para aumentar a visibilidade e mellorar a seguridade viaria nesta estrada. Estes traballos comenzaron a finales de novembro e terminaron a semana pasada e tiveron un investimento de 170.000 euros. Na visita que realicei a Mondoñedo, tive ocasión de visitar algúns dos numerosas obras que se están a realizar neste municipio e donde o goberno destina 1,2 millóns de euros en diversos proyectos deste concello.
Pues entre esos proyectos, además, están rehabilitación de viviendas en el casco histórico, según destacaba también la subdelegada de gobierno. Seguimos actualizando la información ahora en COPE de la Costa y en Costa Viva, cuando pasan 20 minutos de la una del mediodía de este 2 de febrero de 2021. En que celebramos la Candelaria, la fiesta de la Candelaria o el Día de la Marmota, porque también llevamos, ya lo ven ustedes, un Día de la Marmota detrás de otro, hablando siempre de lo mismo, es cierto. Hablando de la pandemia, todavía tenemos que hablar de ella, porque aún no nos hemos librado del coronavirus. Algún día llegará y nos libraremos de él. Y en este día, aunque sea de la Marmota y sea de la Candelaria, también estamos celebrando otra mini celebración, mini efeméride, y es que esta emisora cumple 35 años. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están transmitiendo la felicitación y que nos acompañan en esta jornada de hoy. 35 años son bastantes años de noticias, ¿eh? Buenas, malas, regulares y a medias, de entretenimiento, de acompañamiento mutuo entre ustedes y también nosotros. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por seguir ahí, y esperamos que sigan otros 35 años más. Y por supuesto también esta emisora, que se ha ido haciendo pues cada vez más grande, más mayor, con la aportación de todas las personas que han pasado a lo largo de todas estas décadas, estos lustros, de todos estos años, al fin y al cabo. Vamos a ir detallando esas noticias que nos marcan nuestro día a día en esta jornada de hoy, en que en estos momentos la verdad es que sube bastante la temperatura. Estamos en 20 grados en Ribadeo y está luciendo el sol. Pero ojo, porque Meteo Galicia nos habla de lluvias. Va a haber más probabilidad de que llueva por la tarde y por la noche. Y el viento moderado del suroeste. Mañana sí, en principio, dejaría de llover. Tendríamos nubes y claros por la mañana, cielos despejados el resto del día y un poquito de viento moderado del suroeste para mañana. Las temperaturas mañana un pelín más bajas, pero hoy, ya les digo, 20 grados marca el termómetro en Ribadeo a esta hora. Para mañana se esperan 12 grados de mínima, 16 grados de máxima. Si están circulando, si van a circular, hay un poco de viento en la autovía del Cantábrico. Hay que ir con más precaución porque saben que allá arriba, en el Alto do Fieuco, las rachas de viento pueden generar un poco de inestabilidad en los vehículos. Pero el resto de las vías, sin problema. Vamos a ello. Por cierto, hoy que es Día de la Candelaria, les vamos a contar, bueno, nuestro compañero Baruch Domínguez, que es el que se documenta muy bien de todos los asuntos, nos va a contar alguna anécdota relacionada con la Candelaria, el porqué, la celebración, los motivos y esta efeméride que en realidad en nuestra comarca se celebra mucho, el Día de la Candelaria. Y mañana San Blas, mañana tenemos otro. Vamos a ir detallando las informaciones destacadas en este día de hoy y vamos a hablarles también de un suceso llamativo, ya lo han adelantado también nuestros compañeros en COPE Galicia, y es que están investigando por parte de la Guardia Civil a un experto en artes marciales por una serie de robos cometidos en Galicia, en Asturias y en León, pero que además los robos originaron entre los daños y las cantidades sustraídas más de 500.000 euros. El caso es que la operación se llama Tropilate 1 e investigan a un ciudadano rumano. Sin domicilio conocido por ahora, es experto en artes marciales y en boxeo y se le acusa de ser el presunto autor de un centenar de robos con fuerza perpetrados en los años 2019 y 20 en establecimientos comerciales, tanto en Galicia como en Asturias como en León. Por ejemplo, en Asturias, en Castropol, y en Galicia, en otros puntos de, pues imagínense, en La Coruña, en los términos municipales de Pontedeume, Betanzos, Melide, Negreira, Arzúa, en Ourense, la zona de San Cibrao das Viñas, en Pontevedra, en Ponte Calderas, Caldas de Reis, Astrada y Silleda también, y en nuestra provincia Lugo, en Sarria, Chantada o Monforte, y en el occidente asturiano, en Castropol. El caso es que también se le acusa presuntamente de haber actuado en Benavente y en Zamora. La actividad generó gran alarma durante los años 2019 y 2020 entre los empresarios de todas estas provincias afectadas. ¿Por qué? Porque se estaban produciendo un elevado número de robos en establecimientos de hostelería, las cantidades sustraídas eran importantes y los daños causados también. Ya les digo que el montante total ascendía a 500.000 euros. Bueno, pues la persona investigada en estos momentos está en prisión preventiva en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, en León, a la espera de ser juzgado. Y las investigaciones por parte de la Guardia Civil se llevaron a cabo por efectivos de la Policía Judicial de Monforte de Lemos. En cuanto analizaron, bueno, pues las pruebas que recopilaron relacionadas con todos estos robos fueron determinantes para concluir que no solo no podían haber sido perpetrados por la misma persona, sino que había estrecha relación con otros del mismo modus operandi cometidas en distintas localidades y en sitios limítrofes. El caso es que la investigación pudo ir determinando que ese modus operandi era el mismo en todos esos sitios, y resulta que el supuesto ladrón estudiaba previamente el terreno, visitaba gran parte de los establecimientos durante el día y aprovechaba esos momentos para comprobar las medidas de seguridad existentes, sobre todo lo referente a los sistemas de alarma y de cierres. Luego, posteriormente, para acceder a esos establecimientos, violentaba las cerraduras de las puertas y, una vez en el interior, se llevaba la recaudación de las máquinas recreativas, registradoras, expendedoras de tabaco, además de originar cuantiosos daños materiales. Y parece que se trasladaba entre localidades durante el día, estacionaba cerca de las calles donde iba a cometer el delito y luego, a altas horas de la madrugada, pues procedía. El caso es que esta persona en estos momentos está en el centro penitenciario de Las Mulas, de Mansilla de Las Mulas, en León. Es un ciudadano rumano sin domicilio conocido, ojo, experto en artes marciales y también en boxeo. Actuó también en la zona del occidente asturiano, en Castropol. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar un poco de salud, de situación sanitaria. En nuestra comarca los datos del coronavirus van un poquito mejor, se va aplanando la curva, pero la presión asistencial es importante y es preocupante en toda la provincia. Además, recuerden que la provincia de Lugo está actuando de refuerzo de la Coruña, por ejemplo, y hay que seguir teniendo mucho cuidado. Esta tarde se reúne el comité clínico. Un alto en el camino y vamos con ello.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Vamos a ello, 27 minutos pasan de la una del mediodía. Evalúan los expertos la situación sanitaria que tenemos en la provincia y lo hace el gerente del área provincial, que es Ramón Ares. Indica que todavía los preocupa, ¿eh?
Temos que decir que sigue sendo unha situación moi preocupante, seguimos tendo unhas incidencias acumuladas moi altas no conxunto de toda a área, pero fundamentalmente concéntranse en determinados concellos. Ahora mismo preocupanos moito, lóxicamente, por ser tamén o concello de máis población, o concello de Lugo. O concello de Lugo ten 428 casos activos a 14 días, que fai que teñamos unha incidencia acumulada de 436 casos por 100.000 habitantes, teñamos onte a tarde. Isto fai que xusto despois das festas do Nadal, é dicir, a principios de xaneiro, movíamonos nunha incidencia de 115, 120, fomos hasta 150 a mediados de xaneiro, de 150 casos por 100.000 habitantes. En estos 15 días pasamos de 150 a 160 casos por 100.000 habitantes a 436, é dicir, o crecemento na cidade de Lugo foi exponencial. Sigue sendo donde mantemos máis ou menos un ritmo constante. Non seguimos crecendo, tamén é certo, pero sí seguimos mantendo un ritmo importante de casos activos novos todos os días. Co cual preocupanos moito a situación da cidade de Lugo pola repercusión que poida ter a nivel asistencial, lóxicamente, porque son moitos casos positivos os que estamos a ter. Co cual incidir en todas as medidas que xa están en vigor, esperemos que estas medidas pouco a pouco se vaya notando, que empece non solamente a deixar de crecer, como como é a situación que temos agora, sino que podamos ver como vai disminuindo o número de casos novos.
Eso sobre la ciudad de Lugo, que les preocupa, pero también les preocupan otras ciudades de la provincia. En este caso, al menos, no estamos tanto en el objetivo. Preocupa, por ejemplo, Monforte, Vilalba, que continúa con unos datos elevados, o Sarria.
En resto de concellos da provincia preocupanos tamén a situación de Monforte, que tamén creceu dunha forma moi importante, pero parece que xa se está ralentizando e que xa está empezando pois a non solamente a deixar de crecer, sino que pois, o número de casos que están aparecendo parece que están empezando xa a disminuir. Tamén preocupanos Vilalba, que a pesar de que levamos moito tempo con medidas nese concello, desde principios de decembro, sigue tendo unha incidencia acumulada moi alta en os últimos días. Tamén dispararon o número de casos que foron salindo, casi todos a raíz dos distintos cribados poblacionais que fixemos, e tamén a situación de Sarria como concello importante. Despois hai concellos máis pequenos como Palas, Quiroga, que tamén teñen un número importante de casos, donde polo propio tamaño, as propias medidas de confinamento, empezar a controlar a transmisión das distintas cadeas, tamén é máis fácil empezar a disminuir o número de casos, e sí que estamos vendo que estas medidas xa están sendo efectivas e que están disminuindo os casos novos que están aparecendo nestes concellos. En xeral, preocúpanos a situación de toda a área, porque tivemos un crecemento moi importante, moi grande, nos últimos 15, 20 días, e iso xa se traduce na presión asistencial que temos. Neste momento nunca tivemos unha presión asistencial tan alta nos hospitais, tanto no hospital no hospital Lucos Augusti como no hospital de Monforte, en menor medida no hospital da Mariña, que aí a presión se está disminuindo, pero no hospital de Monforte e no hospital Lucos Augusti nunca tivemos unha presión tan alta. A día de hoxe temos 21 pacientes ingresados na UCI do ULA, que é un número moi importante, nunca chegamos a ter pois máis de 13, 14 a vez, ou sea, ahora temos 21, temos 45 pacientes ingresados en planta, no hospital de Monforte temos 15 pacientes ingresados e 10 no hospital da Mariña. Co cual, inda que tamén é certo que parte da presión asistencial que temos no ULA é debido a pacientes que nos trasladaron de outras áreas, pero así preocupanos moito a incidencia tan alta, o único que lle pedimos a xente, como vimos facendo durante toda a pandemia, pero ora con maior intensidade, que para baixar esta presión asistencial a única medida que todos seamos responsables.
Lo de siempre, responsabilidad, que todos seamos responsables, la responsabilidad individual sumada con otras tantas responsabilidades individuales da lugar a la responsabilidad colectiva. Y bueno, dentro de las noticias un poco mejores o más positivas es que la campaña de vacunación sigue adelante y que se va a vacunar ya en esas residencias en las que todavía no se había podido vacunar. Me refiero, por ejemplo, a la de Xove, porque había entrado el virus, o la de Pastoriza, y esperamos que pronto también en el hospital asilo de Ribadeo, porque mientras estaban afectados por el coronavirus no se podía poner la dosis de la vacuna. Escuchamos de nuevo a Ares.
La campaña de vacunación frente a COVID sigue desenvolviéndose pues al ritmo que nos permite a administración de vacunas que recibe a Xunta de Galicia, con normalidade na área sanitaria de Lugo. Temos que decir que a segunda nas residencias sociosanitarias, tanto residentes como os traballadores, no día de mañán vamos a rematar con moi pouquiños, como pouquiños residentes que nos quedan pendientes, xa coa segunda dosis, co cual teríamos a casi 6.500 ou máis de 6.500 dos 7.000 residentes e traballadores das residencias xa completamente vacinados coas dúas dosis. Asimesmo, tamén temos que decir que cando se produxo a vacinación coa primeira dose, en ese momento había algunhas residencias que tiñan brotes activos que non se vacinaron, e no día de hoxe estamos empezando xa a vacinación desas residencias. En concreto, hoxe xa se está vacinando a residencia de Xove e a residencia da Pastoriza. Tamén no día de mañá, mércores, comenzamos o inicio da segunda dose nos profesionais de sanitario de primeira liña que se vacinaron e que recibiron a primeira dosis. Estos vai a ser tanto no hospital Lucos Augusti como no hospital da Mariña como no hospital de Monforte e tamén nas cabeceiras de servicios de atención primaria de toda a área. Deste xeito esperamos que o próximo lunes, que é día 8, rematemos coa segunda dosis nos profesionais sanitarios de primeira liña e xa teríamos pois máis de 3.500 sanitarios vacinados de forma completa na nosa área.
Vamos a ello, a terminar con las vacunaciones de los profesionales sanitarios y de atención en los centros de salud y demás, y no solamente los médicos o enfermeros, sino todos los trabajadores de esos centros sanitarios y también a esas residencias donde en un primer momento no se pudieron poner las vacunas. Poco a poco se va avanzando, insisten, desde Sanidad, que no se avanza más rápido porque no hay más vacunas, que son las que llegan. Esto respecto a Alicia, pero la campaña de vacunación en Asturias también va bien y a partir de ahora se va a llamar a las personas de más de 80 años, según ha destacado la gerente del SEPA, que es el servicio del SESPA, el Servicio de Salud del Principado, que se llama Concepción Saavedra.
Siguiendo las indicaciones del Ministerio, el siguiente grupo en el que estamos trabajando, ya está haciéndose la planificación, son las personas de 80 o más años. Se les citará desde el SESPA, incluyendo también los que pertenecen a mutualidades, para realizarlo en puntos de vacunación o en centros de salud por la tarde, y se van a formar más equipos de vacunación. Ahora mismo tenemos 50 y se formarán en principio otros 20 que nos permitirán tener una velocidad muy alta en cuanto a la vacunación.
Señalan que van a buen ritmo, que la vacunación se está realizando de forma rápida y que también se está realizando con control, ¿eh?
En este momento la esperanza sigue siendo la vacunación y nuestro objetivo sigue siendo vacunar al mayor número posible de personas en el menor tiempo posible, siempre y cuando nos lo permita el ritmo de abastecimiento de vacunas. El Servicio de Salud, sus profesionales, todos ellos, sin diferenciar categorías o funciones, han trabajado de una forma metódica y planificada desde el inicio de la crisis sanitaria. También se ha trabajado de la misma manera cuando hablamos de la campaña de vacunación de la COVID-19, repito, de forma metódica y planificada, por lo que somos los primeros en querer evitar cualquier tipo de irregularidad que oscurezca el gran trabajo realizado por estos profesionales. Por ello, se va a poner el máximo empeño y el máximo control para que todo se desarrolle ajustándose a los protocolos establecidos.
Pues ahí quedaban las declaraciones de la gerente del SESPA, del Principado Asturiano, sobre la vacunación en Asturias. Por lo tanto, importante también para nuestros vecinos de la zona del Occidente. A partir de ahora, llamarán a las personas mayores de 80 años para continuar con esa campaña. Pasan 37 minutos de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y seguimos contándote cosas interesantes. Vamos a mirar a uno de esos sectores que está resultando muy perjudicado con la pandemia, y es ese sector económico.
¡Mira, abuela! ¿Vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
¡Ay, qué recuerdo me trae! Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Hablemos ahora de comercio, del Centro Comercial Histórico de Viveiro, que ya tiene una nueva directiva. De hecho, pues prácticamente en esta misma semana ya se conforma de forma oficial como directiva, puesto que se presentaban recientemente, no ha habido alegaciones, así que son ellos los encargados de dirigir el destino del Centro Comercial a partir de ahora. Y al frente está Susana Larrañaga como presidenta. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezáis una nueva etapa. Hay que tener valor para con la que está cayendo, ¿verdad? En la situación en la que estamos, decidir asumir las riendas del Centro Comercial Histórico y del comercio en estos momentos en Viveiro. ¿Cómo os lo tomáis? Bueno, ¿cómo disteis este paso?
Bueno, fue simplemente por el hecho de que queríamos una continuidad para la asociación y entonces no queríamos que esto se pierda. Fue un arduo trabajo desde los comienzos hasta aquí. Entonces, con este tema de la pandemia y demás, no queríamos que se pierda, porque es el momento de luchar y de tirar para adelante.
Contanos quién está contigo ahí al frente de la nueva directiva.
Mira, como vicepresidente está Alberto García, de Futures. Iván Fernández, del Recuncho, representando a la hostelería, está como secretario. Nuria Corral, de IAsesoría, está como tesorera, que quién mejor que ella para hacer este tipo de trabajo. Y Rosario Panoura, de Óptica Rosario, que está como vocal.
Bueno, tendréis mucho trabajo por delante, porque si normalmente llevar un centro comercial abierto es complicado y hay mucho que pues congeniar, a mucha gente que poner de acuerdo, muchas campañas que desarrollar. En estas circunstancias, la verdad es que además hay que aportar algo más que supongo que vosotros tenéis porque habéis decidido dar el paso, y es un poquito de arrojo, de energía, de espíritu y de buen humor, ¿no? Porque dan ganas de ponerse a llorar.
Sí, siempre hay que mirar en positivo, está muy difícil la situación y ya te digo, es más que nada para darle una continuidad. Después, igualmente, nosotros tenemos a nuestra gerente Isabel Méndez, que la verdad que es nuestra columna vertebral y, como yo digo, nuestra cabeza, porque es ella realmente quien nos va orientando y nos va llevando por el camino para ver qué podemos hacer. En estos momentos es muy difícil y lo primordial es sacar la salud para adelante, ¿no?
Sí, señor. Lo primordial es sacar la salud y luego poquito a poquito vamos tirando, ¿verdad? Porque la situación está complicada. ¿Tenéis? Claro, es muy... La pregunta incluso me parece absurda, ¿no? Si tenéis objetivos en estos momentos, alguna idea predefinida.
Mira, en estos momentos estamos para reunirnos telemáticamente hoy por la tarde o mañana y miraremos qué objetivos. El principal de todo, ya te digo, era para darle continuidad a la asociación y que no se disuelva. Entonces, a partir de ahora nos tendremos que reunir a través de las redes sociales y tratar de ver de qué mejor manera podemos sacar esto adelante, también con un poco de la ayuda del Concello de Viveiro a través de nuestra señora alcaldesa, que bueno, nos prometió estar con nosotros para poder sacar el comercio adelante.
Claro, además ahora necesitáis mucha ayuda de todos los lugares que vengan. No sé si habéis tenido la oportunidad ya de valorar ese plan de ayudas impulsado por la Xunta de Galicia, luego esas otras ayudas que afirman que van a llegar por parte de la Diputación. Parece que las administraciones no terminan de entenderse tampoco con el tema de las ayudas. Pero, ¿habéis podido analizarlas? ¿Os van a servir? ¿Son complicadas a la hora de tramitar? ¿Se puede acceder de verdad a ellas?
De alguna manera, algunas sí. Otras son bastante complicaditas, piden demasiados requisitos, piden demasiados papeles, bueno, y no llega para todos. La cuestión es así, no está llegando para todos. Entonces, bueno, está bastante complicado. De todas maneras, ya te digo, quien está con toda esa parte de oficina, por llamarlo de alguna manera, que es la que mira las subvenciones, las publicaciones en el DOGA, en el BOE y todo eso, es casualmente nuestra gerente, ¿no? Isabel Méndez.
Y es muy importante además esa labor que está realizando Isabel de asesorar, ¿verdad?, a todos los socios, porque es un sinfín de complicaciones, limitaciones, restricciones, que yo creo que tiene que tener un montón de preguntas por todos los lados. A ti particularmente te están transmitiendo, pues, compañeros tuyos, empresarios, autónomos, etcétera, sus inquietudes, sus miedos al futuro. No sé si hay negocios que están ahí al filo de caer con estas complicaciones que tenemos.
Sí, bastante. Realmente está bastante complicado, pero bueno, no te olvides que el casco histórico del Viveiro, lo que es el centro comercial, es el más grande de toda la Mariña, el más importante, y de alguna manera vamos a salir adelante. Tenemos que apoyarnos unos con otros, luchar codo con codo y tirar para adelante. Ya miraremos a partir de esta tarde o de mañana a ver qué conclusiones sacamos a todo esto y a ver cómo podemos llevar adelante. En este momento, ya te digo, estamos prácticamente atados de pies y manos por la pandemia, ¿no? Y bueno, por las restricciones que hay y demás. Pero trataremos de sacar esto lo más que se pueda para adelante.
Y además Viveiro más atado de pies y manos porque ha encadenado varias limitaciones. Antes de estar toda Galicia limitada, el primero que le cayeron las limitaciones mayores fue Viveiro.
Sí, tal cual, tal cual. Sí, la verdad que... Pero bueno, nunca ha llovido que no ha parado.
Que no es campana, sí, señor.
Yo soy muy optimista y tendremos que tirar para adelante y vamos a salir adelante.
Claro que sí, esa es la actitud.
Para algunos se nos puede hacer difícil, pero hay que siempre tratar de mirar con optimismo y ver que esta pandemia termine lo antes posible y ver cómo podemos sacar el comercio para adelante.
Esa es la actitud, Susana. Sí, señor. Pues seguro que así animáis al resto de socios que componen el Centro Comercial Histórico de Viveiro a que sigan luchando día a día, porque es el momento de no cejar en la lucha. Aunque dan ganas, seguro que dan ganas de cerrar la persiana, decir yo de aquí me bajo. Pero no se puede uno bajar y de hecho ellos se suben. Susana Larrañaga y su equipo al frente del Centro Comercial Histórico de Viveiro. Os deseamos mucha suerte, que salgáis muy bien para adelante y que tengamos tiempos mejores en los que hablemos de grandes iniciativas mucho más beneficiosas. Susana, suerte y ánimo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Así está la cosa, 15 minutos para las 2 de la tarde y las dificultades que se van encontrando todas estas personas que tienen un negocio. Esto en Viveiro. Luego hablamos de otros negocios más grandes, de industria, porque desde el Comité de Empresa de Alcoa esperan que las cosas sigan encarriladas. Bien, el presidente del comité, José Antonio Zan, ha asegurado hoy que el tránsito del acuerdo general sobre la venta de la factoría de San Ciprián está ya muy perfilado. En este sentido, dice que el personal está esperando ya novedades sobre ese primer paso para que la empresa entregue a la SEPI todo el papeleo, y a partir de ese punto sería cuando las negociaciones tendrían que ser rápidas. La otra vez se quedaron muy cerca, recuerden, del acuerdo, pero se vio frustrado. También ha detallado Zan que el Transit contiene las líneas generales del acuerdo final y ha calculado que este arreglo podría cerrarse antes del mes de abril. Y luego, una vez recuperada la actividad en la planta de la Mariña, también destaca el presidente del comité que empiezan a notar que ya pues tienen bastantes clientes. Recordemos que se ha levantado la huelga indefinida que mantenían desde el 4 de octubre, que tenían todo muy paralizado, había mucho material que no había salido y se estaban generando también pérdidas importantes. Dice, de momento estamos trabajando al 100%, aunque si bien no es del todo al 100% porque tenemos algunas cubas bajadas y la intensidad bajada, estamos igual que antes de la huelga, produciendo más material para el producto final para clientes. Así que esperan que las cosas se vayan solucionando, se vayan encarrilando y que antes del mes de abril sepan algo y que ese algo sea bueno. A ver si hay suerte. Hablamos de otros temas también relacionados con el mundo laboral, Hay un nuevo capítulo aquí en ese recurso de alzada presentado por un aspirante en Ribadeo a la plaza de peón medioambiental del ayuntamiento. Había dos plazas, recuerdan, y Arturo Fernández Carrete en un principio pues resultó elegido y quedó de segundo lugar. Se publicó el acta en el tablón del ayuntamiento, le llamaron para firmar el contrato y luego le llamaron diciendo ya no, que ha habido una rectificación. Y el caso es que, claro, considera que se ha hecho una injusticia con él, ya lo hemos contado aquí. Bueno, pues ahora siguiendo, el Consejo de Asesores Legales ha decidido llevar la denuncia a la valedora de Opobo. De hecho, ya ha remitido las dos actas del proceso de selección. La primera, que estaba firmada por el tribunal y en la que constaba como apto con su puntuación, y la segunda en la que le relegaban al cuarto puesto y le habían rebajado también esa puntuación que tenía por el curso de albañilería de Marras, ¿de acuerdo? Él insiste en que la primera acta estuvo publicada 2 días y que era oficial, aunque el alcalde de Ribadeo indicaba que no se había terminado el proceso y que, por lo tanto, revisaron nuevamente ese curso. Para él esto no es adecuado y, por lo tanto, decidió que va a la valedora de Opobo. Recordamos las palabras del alcalde, Fernando Suárez.
Este tribunal, antes de pechar o proceso selectivo, decatouse dun erro no cómputo da puntuación dun aspirante, concretamente nos seus cursiños acreditados na fase de concurso, e este erro foi debido a que se computou erróneamente un curso de albañilería cando esa puntuación correspondería se o fose de xardinería.
Según el alcalde, ese procedimiento todavía no estaba cerrado, pero según aduce este trabajador, o este aspirante en este caso, sí que estaba cerrado porque de hecho estaba el acta, era oficial y se había publicado y firmado por el tribunal. Él no entiende. Carrete estaba aquí, precisamente, en la jornada de ayer, mantuvimos una entrevista con él y además de que le parecía una injusticia, decía que no comprende, que él aprobó y está fuera y ahora hay otra persona que está trabajando en lo que teóricamente era su puesto.
Lo que no entiendo es que yo que gané. Estou fora, na caixa de pedra, mirando para a bandeira do Barcelona, e o que non ganou está traballando.
Pues ahí quedaban las declaraciones de Carrete, un gran aficionado del Barcelona, de ahí que diga que estaba mirando para la bandera del Barcelona, una persona muy conocida en la localidad de Ribadeo. Para la valedora de Opobo, que fueron los papeles asesorado por los responsables legales, bueno, pues por los abogados. Y hablamos ahora de otro asunto relacionado en este caso con Ribadeo y con el medio ambiente, pero de la ordenanza, ¿eh? El concejal de medio ambiente, Jorge Díaz, nos habla de la nueva ordenanza de protección medioambiental que ya está desde hoy colgada en la web del ayuntamiento, para que los vecinos la puedan ver y puedan aportar las sugerencias que tengan al respecto. Con la nueva ordenanza que sustituye a la del año 2006, lo que pretenden es mejorar la calidad de vida de Ribadeo y también alcanzar un alto nivel de protección medioambiental, según destaca el concejal Jorge Díaz.
Una nueva ordenanza de medio ambiente. Digo nueva porque a última de 2006, entonces hubo que actualizar, mudar prácticamente toda a ordenanza, que lleva 15 años sin mudar. Entonces estamos obligados, tanto por normativas como con la misma sociedad, por eso redactamos una ordenanza nova. O objeto desta ordenanza, desde logo, é mellorar a calidade da vida do Concello de Ribadeo, alcanzar a maior calidade ambiental, claro, regulando tanto no ámbito de competencias do Concello, tanto as actividades como os comportamentos as situacións que se dean. É un período que se abre de 10 días para que os veciños e as veciñas asociacións ou grupos ou que seña queiran aportar algo, despois irá a pleno, despois habrá outro período de alegacións, como fixamos anteriormente ca de Praias, que, por certo, acabou hoxe o prazo de ese prazo de días hábiles. Simplemente decir que é unha ordenanza bastante completa, bastante extensa, porque afecta a moitos ámbitos da sociedade do entorno do Concello de Ribadeo. Decirlle aos veciños e veciñas que se queren botar un ollo, que tenen aí a página web do Concello, que boten unha ollada, e se queren aportar algo, pois está a disposición de todos e todas os que queiran botarlle unha visualización.
Ay, para todo el mundo que quiera consultarlo, en la página web del Ayuntamiento de Ribadeo, la nueva ordenanza medioambiental, y en plazo para que puedan alegar o sugerir. 8:09 para las 2 del mediodía. Como les hemos dicho, hoy es el día de la Candelaria o día de la marmota, y hemos elaborado, nuestro compañero Baruc Domínguez ha elaborado un curioso, como todo lo que él hace, reportaje sobre esta festividad que les vamos a ofrecer ya mismo. Apunten.
Así, con los acordes de la Orquesta Trébol celebraban la Candelaria el año pasado los vecinos de la parroquia de Rúa, en Cervo. Este año el clima es otro por dos motivos: el tiempo, primaveral en aquellos compases de 2020 y borrascoso en este 2 de febrero de 2021. Y sobre todo el coronavirus, que cambió nuestra vida por completo unas semanas después de esa animada verbena. Lo cierto es que Cervo, y en especial esta parroquia de Rúa, tiene una veneración especial por esta festividad, pues tanto la asociación vecinal como el equipo de fútbol llevan su nombre: Candelaria. Cambiamos de ambiente y hablamos del significado religioso de esta festividad, que tiene su origen en la celebración de la presentación del Niño Jesús en el templo y en la purificación de la Virgen María después del parto. En este momento sagrado, Cristo es considerado como la luz del mundo, que viene a iluminar a todos como las velas o las candelas, de lo que deriva el nombre de la Candelaria. Este es el día que también ha escogido la Iglesia para celebrar el trabajo y la oración de las personas consagradas, religiosas y religiosos, que con su luz hacen de este un mundo mejor. Román Escourido es párroco de Viveiro y delegado diocesano para la vida consagrada.
Ante todo, un momento para significar que a Iglesia universal, a Iglesia particular, en este caso el Moviño de Ferrol, os religiosos e religiosas ocupan un lugar importante. Sin eles, eu penso que sería unha Iglesia que lle falta un pé importante, que a vida destas personas que un día foron chamadas pola vocación a seguir a Jesucristo, pois nesta vivencia, nesta fidelidad, seguindo os consellos evangélicos que eles renovan cada día desde a oración, desde o encontro nas celebracións da Eucaristía, pois eles son esas lámparas encendidas que aluman en este mundo que tantas veces está pois cheo de oscuridad, de sombra. Son os que realmente, en ese mundo ferido, realmente levan a sanación de Cristo, que é realmente o sanador, o médico das las nuestras vidas, ¿no?
Esta tarde a las 7:30, nuestro administrador diocesano Antonio Balín celebrará una Eucaristía en honor a todas las personas consagradas de la diócesis en la Concatedral de Ferrol, un acto que podrá seguirse a través del canal diocesano de YouTube. Pero ahora dejamos la parte cristiana de la festividad y hablamos de marmotas.
¿Qué día es hoy? 2 de febrero. El día de la marmota.
Sí, y es que hoy la localidad estadounidense de Pawtucket celebra su acontecimiento más célebre. La tradición dice que si la marmota Phil no es capaz de ver su propia sombra, llega la primavera. Si la ve, 6 semanas más de invierno. Y lo cierto es que esta práctica está emparentada directamente con la fiesta de la Candelaria y con otros ritos ancestrales para determinar la llegada del buen tiempo. Y es que el día de hoy, 2 de febrero, es justo la fecha intermedia del invierno en que las temperaturas van remontando y los días se hacen un poquito más largos. Por eso ya los agricultores medievales miraban al cielo y decían: el día de la Candelaria que no llueva, invierno fuera. Y si llueve y hace viento, invierno dentro. Por lo tanto, este año la previsión no es muy halagüeña. Veremos qué predice hoy el bueno de Phil.
Estamos en el Día de la Candelaria o el Día de la Marmota. Felicidades, y también felicidades a todas esas personas que normalmente pues lo celebran, lo conmemoran, es un día importante para ellos. Seguro que al menos, aunque sea en su casa, algo tienen, aunque sea una comida especial, un postre especial, bueno, lo que nos permitan. Muchas felicidades. Mañana les vamos a hablar de San Blas, que mañana es San Blas. A ver si hay cigüeñas por ahí.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
¿Eres agricultor? ¿Sulfatas? Academia Mariña de Burela es centro autorizado para impartir cursos para la obtención del carné de fitosanitarios. Empezamos el 5 de febrero. Examen el 15. Llama al 982-58-5098. Infórmate en Academia Mariña.
Ahí estamos, está llegando al fin Costa Viva, al fin de esta jornada de hoy, ¿eh? Que llevamos 35 años y esperamos aguantar otros 35 más por lo menos. Bueno, antes de que se nos termine el tiempo, un par de asuntos. Uno, el Principado ha publicado un folleto de la Ría de Leo. Sí, de la Ría de Leo, que ya saben ustedes que se pueden utilizar las dos denominaciones, aunque sobre esto también se generen muchas veces tensiones. El caso es un folleto con motivo del Día Mundial de los Humedales. La Dirección General de Medio Ambiente y Planificación Rural del Principado va a presentar el cuadernillo el próximo sábado en Vegadeo. En estos ecosistemas señalan, habitan el 40%, el 40% de las especies del planeta, aunque muchas más dependen directamente de ellas. De ahí la importancia de que los cuidemos. Y un apunte más, vamos a escuchar las declaraciones del responsable de la Guardia Civil sobre esa investigación de la operación Tropilate 1, mediante la cual se ha detenido a un hombre de ciudadanía rumana, sin domicilio conocido, experto en artes marciales, el que se le atribuyen un buen número de robos en Galicia, en Asturias o en León. Lo explica Orencio Pérez.
La forma de actuar denota que se trata de una persona ágil y muy entrenada. Era experto en artes marciales y boxeo, pudiendo llegar a ser peligroso en caso de verse acorralado. Esta persona no dudaba en trepar para acceder por una ventana por huecos pequeños, así como en forzar la cerradura de distintos establecimientos, consiguiendo en ocasiones su apertura sin dejar marcas